Hola a todos y bienvenidos al programa número 50 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que solo quiere haceros pasar un buen ratito durante el confinamiento, durante la cuarentena. Y Michael, 50 programas ya.
Sí, señor. Hay que ver, sí, señor, 50.
50 programas en 50 días.
Ya somos maduritos.
Tú y yo que llevamos años haciendo podcast y demás, y de repente con la mierda esta hemos hecho un podcast con 50 programas ya de una hora de media de duración.
Yo tendría que mirar si los podcasts de la casa de mi hermano llegan a 50. Quiero decir, me refiero solo a los de la casa. Si los junto con los especiales que hacemos, los Generación VHS y tal, por supuesto. Pero no sé yo si en 7 temporadas de la casa de mi hermano hemos llegado a 50 programas.
En días de juego, pues debemos llevar, no sé, 7 años, una cosa así. Sí. Y entre los programas normales, los del magazine, los especiales y tal, ponte que haya hecho unos 200. Y jolín, pues ahora llevo 50 solo con esto.
Ya, es alucinante, pero bueno, que ya somos maduritos e interesantes, ya somos cincuentones, pues muy bien.
Llegaremos a los 100, esperemos que no.
Espero que no. Pero bueno, yo qué sé, yo me conformo con. Ya con todo, ya todo lo que hemos hecho, ya. Pues hombre. Ya estaría. Como si terminemos mañana.
Decían descender hasta el 24 de mayo.
Sí.
Hoy es uno. Serían 23 programas más, llegaríamos al 73.
También hay que ver, hombre, si a partir de ahí, si llegamos justo hasta el momento en que acabe el estado de alarma o hasta que. Porque claro, el 24 de mayo es el estado de alarma. Pero el confinamiento, que se va a ir desescalando de forma gradual, pues a lo mejor no. Entonces, no sé, ahí es donde tendremos que decidir hasta dónde queremos llegar, cuál es el límite que nos
ponemos. Six seasons and a movie, Michael. Six seasons and a movie.
Madre de Dios, lo que nos faltaba.
Seis temporadas y una peli. Tenemos que hacer una peli.
No sé. Bueno, eso yo me apunto, no hay problema. Si total, si hace películas todo el mundo, pues ¿por qué nosotros no? Pero vamos, que no, hombre, llegado un momento, bueno, a ver, porque yo tengo planes. Entonces a lo mejor algún día
me gustaría hacer algo después de dos meses cerrado en casa.
No, mis planes a lo mejor pasan de coger el ordenador, cuatro cosas y irme de un lado a otro, sin más. Entonces, porque lo que es una mudanza grande va a ser complicada. Pero, en fin, que ahí, claro, luego llegas a un sitio nuevo y tienes que encontrarte, bueno, dices, madre mía, ¿y dónde conecto esto? Y tal y cual. Esas son mis preocupaciones. Ya está. Pero bueno.
Bueno, pues nada, llegar a fin de mes.
No, esa es otra.
Una cosa muy mala. En fin,
sí, bueno.
Vámonos con los mensajes de nuestros oyentes.
Esta vez sí.
Nuestro contestador, porque bueno, son la alegría de nuestra vida durante esta fecha, los oyentes que nos van dejando mensajes. Y mira, tenemos aquí, por ejemplo, un mensaje de Pancho Varas, ¿vale? Referente a nuestro programa 48, que es donde hablamos del archivo del Museo del Ferrocarril y demás. Sí. Y dice que nada, que muy agradable Leticia, por supuesto que sí, yo ya muy fan de Leticia. Uh-huh. Y de todos los datos interesantes que dio, creo que el que no se me va a olvidar es el que se hicieron pruebas para ver si los humanos podíamos aguantar tanta velocidad. Y apoya, pues, 1,000,000% el que se haga un capítulo de cine de terror asiático. Un abrazo.
Pues nada, mira, lo todos proponérselo. No, ella quedó encantada. Me lo dijo que, oye, que se lo pasó muy bien y que encantada de colaborar en otra ocasión. Así que, pues mira, nosotros más encantados aún. Además que a Leticia yo la conozco desde hace muchos años, es muy buena amiga y sé que de cine de terror controla lo que no están los escritos. No solo de cine de terror, sino de cosas que harían vomitar una cabra. Entonces...
Pues de cine asiático estaba pensando en nuestro amigo Alberto Calimatías, que es también todo un experto en cine de acción coreano y todas esas cosas.
Sí, bueno, yo el coreano lo tengo, vamos, medio olvidado. Es una faceta en la que yo no he entrado, pero yo soy muy fan del cine de Hong Kong de toda la vida. Y de hecho estoy muy perdido en el cine de Hong Kong moderno, pero toda la época de los años 80, 90, John Woo, Ringo Lam, Sui Hark, pues... Si hiciéramos un especial de cine asiático en general, podríamos, invitando gente, teníamos para 3-4 programas.
Pues sí. Pues mira, ya tenemos ahí otro filón que abrir.
Otro más.
Nuestro oyente Juan Luis Gutiérrez Blanco nos dice que Philip K. Dick es uno de mis escritores favoritos. Dice, leerlo es como estar bajo efectos de algunas sustancias y aclaro que nunca he usado ninguna. Dice, A Scanner Darkly me parece la mejor adaptación de un relato de Philip K. Dick. La voy a tener que ver porque yo desde hace años le tenía echado el vistazo a Waking Life y a Scanner Darkly, las dos del mismo director, y las dos hecho con esta técnica de rotoscopia que...
Sí.
Que es muy interesante, que consiste básicamente en filmar con actores reales y luego dibujar encima. Y te queda una cosa un poco extraña a la vista, pero está muy bien. Hay una serie de Amazon, también del año pasado, que emplea esa técnica y que me gustó mucho y que también tiene este rollo así un poco onírico. Y que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, para esto está Internet. Y mientras seguimos leyendo, pues al mismo tiempo lo sigo buscando. Porque tenemos también más mensajes. Y nuestro amigo Luis Trulls, sobre el programa de ayer, pues nos dice que, bueno, que para recuerdos, en relación con los cuadernos Santillana, también recuerdo los cuadernos Rubio de caligrafía, que suplicio.
¡Ostras! Dios, a mí me harían falta, ¿eh? No te creas, porque tengo una letra lamentable, ¿no? O sea...
Pues sí, yo la medicina,
he visto
la medicina
médicos
perdió
que...
un gran activo conmigo, que decidí estudiar otra cosa, porque vaya letra tengo. Sí.
Yo he visto médicos que escriben mejor.
Yo es que creo que lo he contado más de una vez. Yo cuando era pequeñito, antes de ir a la escuela, ya medio aprendí a escribir. Yo solo, pues alguien me iría ensayando tal, pero no aprendí a coger bien el lápiz. Yo lo cogía de una manera un poco rara, ahí como haciendo pinza con el pulgar y el índice así un poco tal, y ya nunca... aprendí a coger bien el lápiz, que es una cosa curiosa. Cuando lo cojo como Dios manda, pues me cuesta más escribir porque, bueno, durante años he escrito mal. Claro, eso me hacía tener una letra horrible, horrible. Y no ser muy rápido escribiendo. Era otra cosa que me mataba mucho a la hora de coger apuntes y demás.
Sí.
Pero bueno, nos dice también que él, de todo lo que dijimos al principio, se queda con el perro con chándal. ¿Vale? Que le parece un buen invento, que le pondría como complemento la bolsa del súper en la cabeza del propietario, que eso da 2 horas de paseo gratis.
Ah, me quedé pensando el otro día, tú sabes, a mí me atacó una vez un perro con una camisa hawaiana. Ahí queda eso.
Con una camisa hawaiana, el perro, no tú.
El perro, sí, sí, claro, a ver, yo tengo camisa hawaiana, pero quien me atacó fue un perro con camisa hawaiana. Eran dos chavalines, dos gitanillos del barrio, y llevaron un perro y le habían puesto una camisa hawaiana, y me azuzaron el perro, y el perro me atacó. No me hizo nada, pero
pues,
se puso violento.
En fin, pero un perro molón, eso sin duda.
Hombre, eso sí, le faltaban gafas. Le faltaban gafas de sol. Y un bigote como el de Tom Selleck.
En fin, y por Twitter nos han escrito también, dice, ¿qué recuerdos esos black metaleros locos quemando iglesias y matándose entre ellos?
Sí, entrañables.
Nuestro amigo LP Martínez Garc 1, un nick muy largo en Twitter, pero bueno. Y sí, la verdad es que estaba muy crazy toda esa gente.
Qué gente tan entrañable ahí saliendo, haciendo sus cosas de quemar iglesias y
deja que los chavales caminen, como ellos camelen.
Claro, caminan, darle un poquito la lejía y caminan, darle un poquito la mandanga y quemar iglesias, pues déjales.
Los chavales caminan matarse entre ellos y hacerse fotos muertos y tal, pues déjales.
Déjales, hombre, si es que están en la edad.
Hacen daño al... Bueno, sí.
Sí, sí. A ellos
la
mismos.
Verdad que sí. A ellos mismos y al resto de la gente con la quema de iglesias y los asesinatos. Sí,
sí, bueno,
hacían daño a los demás, así que no hay que dejarlos caminar como ellos camelen.
No lo comentamos, pero mientras apagaban el fuego de una de las iglesias que ardieron, falleció un bombero. O sea, que es que no era solo el daño material, sino que también hubo pérdidas humanas.
Que hubo
más
alguna víctima más en sus tropelías. Pero en fin, pues sí, la verdad es que bastante lamentable todo aquello.
Sí,
y estaban fatal de lo suyo.
Pero queridas amigas y amigos, recordad, el metal no es violencia.
No, además precisamente suele ser lo contrario, sí. Aunque a veces todo la temática de los temas y tal sea violenta, lo curioso es que luego el movimiento suele ser de gente bastante, quizá porque desfogan mucho.
Sí.
A mí me pasaba lo mismo, yo cada vez que iba a un concierto de rock y tal, mientras más fuerte y violento era el grupo, más suave me quedaba yo después del concierto, oye, era una cosa...
Yo recuerdo después de un concierto de Manowar que me quedé a gustísimo, pero claro, también es que habíamos pimplado más de la cuenta. Tuve que dejar el coche por allí. Volví al día siguiente a por él. Y recordaba bueno, dónde lo había dejado. Y dice, muy bien, hice muy bien. Por supuesto, porque soy una persona responsable. Aunque no lo parezca.
Hiciste bien. Y mira, la serie de la que yo comentaba antes, hecha con técnica rotoscopia, sí, que está en Amazon, es Undone. Undone. Sí. Me gustó mucho, mucho cuando la vi. Sí. Y además, si mal no recuerdo, esto era del creador o de uno de los creadores de BoJack Horseman, con lo cual tiene plus especial de molonidad.
Y si hablamos de rotoscopia, no es una técnica moderna. Ya Ralph Bakshi hizo aquella adaptación de animación del Señor de los Anillos. De Ralph Bakshi estaba hecha también con esa técnica.
Sí. La rotoscopia creo que viene desde los años 20, 30.
O sea, sí, vamos. Disney también la utilizó en algunos casos. O sea, que no estamos ahora descubriendo nada.
Sí, pero que es una cosa, desde luego, muy chula. Y a mí esta serie me gustó mucho. Y además tiene también ese tono así, tanto onírico, de cosas que se mueven entre el plano real y el plano imaginario, que está muy, muy, muy bien, muy, muy aconsejable. Bueno, y vámonos con las cositas gratis de hoy, que tenemos unas cuantas, Michael, y tenemos teatro.
Sí, vamos a ir rápidamente, porque empezamos con el teatro. Ya hemos comentado durante todas estas semanas que Illana iba compartiendo varias de sus obras en YouTube o en ese tipo de plataformas. Bueno, pues lo ha vuelto a hacer esta vez, con uno de los clásicos de su repertorio, que es 666, que es una obra mucho más que recomendable y que la podéis encontrar en illana.com. Y si no, bueno, no os preocupéis, que ya sabéis que os dejamos el enlace en las notas del programa para que podáis disfrutar de ella.
Pues sí, uno de sus espectáculos, pues, quizá el espectáculo que les puso un poco en el mapa. Esta gente es un grupo de teatro bastante conocido aquí en Madrid. Suelen hacer teatro pues de corte más humorístico y demás. Llegaron a comprar, de hecho son los propietarios del Teatro Alfil, si mal no
recuerdo. Sí, señor. Sí, en la calle del Pez.
En la calle del Pez. Y allí siempre, la verdad es que si queréis pasar un rato entretenido, la programación del Teatro Alfil siempre, la verdad es que está muy bien.
Estaba muy bien antes porque ibas al Teatro Alfil y luego te ibas al Palentino. Y ahora que es el bar.
Palentino. Bueno, no,
y ahora, señor, ¿no? Claro, y ahora que el Palentino ha vuelto a abrir, pero es que ahora pasas por delante y ¿sabes lo que te ponen?
¿Qué?
¿Sabes lo que te venden? Gin Tonics.
Me cago en mi puta vida, de verdad.
Y ves aquello que era el Palentino, para la gente que no sea de Madrid, pues era un bar de los de toda la vida, ¿vale? Y un bar de un señor y tal, y un bar de los de siempre, vaya.
Claro, era un pareto de viejo, de lo más popular. Estaba allí pues desde el año Catapún y desde la época de la movida hasta el punto de que sale en alguna canción de Siniestro Total y todo.
Ahí está. Está pues en la zona, en la calle del Pez, que sería un poco pues el comienzo, digamos, una de las zonas de comienzo del barrio de Malasaña, para que os hagáis una idea. Entonces, claro, pues era un bar de viejos de toda la vida, pero era tremendamente popular y mucha gente iba allí a tomarse sus cañas, su bocadillo, etcétera. Y ahora que el señor falleció y los hijos lo vendieron, pues ahora se sigue llamando Palentino, lo han reformado, pero ahora es un bar de estos que te ponen gin tonics y de cosas de diseño y me cago en...
Un bar de modernos, sí. Es un barrio que ha sufrido especialmente el fenómeno este de la gentrificación, que a mucha gente le suena chino la palabra y lo hemos visto más que nada en series sobre Nueva York y tal, pero que Madrid o Barcelona, por ejemplo, pues ha sido, en Barcelona ha sido brutal lo de la gentrificación en todo el centro. Y aquí en Madrid, pues también en varios barrios, en Chueca, Malasaña y demás, que han pasado a ser barrios que sí, es cierto que estaban un poco deteriorados, las cosas como son, pero, jolín, es que ahora de repente se ha convertido en este rollo de modernos, pero de modernos rollo Costra Deluxe. ¿Vale? Que podríamos definir, porque sigue teniendo esos locales pues cutres y eso tal, pero todo a precios terribles porque te venden la experiencia de no sé qué.
Claro, y luego los pisos allí tienen unos precios brutales.
Claro, además son barrios donde los habitantes originales son muy mayores, porque son barrios ya muy antiguos, gente muy mayor, casas muy viejas, y donde de repente se ha venido una nueva oleada de inquilinos, de jóvenes de alto poder adquisitivo, que bueno, pues han subido los precios de todo en el barrio un montón, con lo cual terminan echando del barrio a esa gente. Son barrios que también, por estar muy céntricos, pues es muy tentador lo de alquilar los pisos para alquiler turístico y demás. Y en fin, pues no sé, igual que acabaron con el barrio gótico en Barcelona y tal, pues aquí en Madrid han acabado con todos esos barrios.
Sí. El otro día salió uno en el periódico diciendo que antes se levantaba 7.000 euros al mes con los pisos turísticos y que ahora ya no.
Pobrecito, qué pena me da.
Ay, en fin,
Espectáculos, vámonos con espectáculos, sí. Porque la gente del Circo del Sol nos sigue poniendo cositas gratis, y en este caso tenemos un espectáculo que se llama One Night for One Drop, que es una cita filantrópica anual en la que celebridades y artistas del Circo del Sol se unen para crear un espectáculo en apoyo de la Fundación One Drop. Esto se estrenó ayer, viernes. Os dejaremos el enlace al vídeo en YouTube, como siempre. Y como siempre con esta gente, pues bueno, muy, muy espectacular todo, sí, todo lo que hacen. Una pasada visualmente.
Sí. Y juego, y vamos a cerrar. Sí, cerramos con juegos de mesa porque la gente de Cacahuete Games nos regala Tetris, que es un sencillo juego de Roll and Write. ¿Cómo no? Porque no hay suficientes juegos de Roll and Write ahora mismo. Y en el cual los repartidores buscan las mejores rutas para entregar a tiempo, pues, los pedidos de los clientes. La idea es, pues eso, optimizar bien las entregas para convertirse en el mejor repartidor. Espero que sean repartidores dados de alta en la seguridad social y todas estas cosas. Os dejamos el enlace de a la página web de Cacahuete Games para que lo podáis descargar y jugar a ser un Roll and Write. Pues bueno, solo necesitaréis imprimir un par de cosas y los dados y los lápices, pues ya los ponéis vosotros.
Eso es. A ver, salen muchos Roll and Write, primero porque están de moda y luego también, sí, porque si quieres hacer un juego gratis, pues claro, lo más sencillo. Solamente tienes que imprimir un par de hojitas para la puntuación, sí, y lápiz y dados, pues ya tienes,
claro,
en casa. Pues
a ver, pum. Más allá de la coña, a mí me encantan los Roll and Write. Me parece, a ver, todos los años hay algo, siempre hay una moda que destaca. O son los juegos de Marte, o son los deck building, ahora son los Roll and Write. Pues muy bien. Pero a mí personalmente, pues esta moda, a mí me está gustando mucho. Estoy descubriendo además que se pueden hacer con una tontería como tirar dados y marcar una casilla en una hoja de papel, se pueden hacer cosas muy chulas. El Cartographer, por ejemplo.
Cartographer es muy muy chulo.
Es una pasada. Así que a tope con los Roll and Write. Además, a mí un juego si tiene dados ya el nivel de molonidad lo sube over 9000.
Pues sí, a tope con ello. Y vámonos con nuestro tema del día, que bueno, hoy es sábado, y los sábados ya sabéis, sí, que toca nuestras noticias curiosas, sí, y noticias, ¿por qué no?, también de buen rollo. Hemos estado incorporando, sí, cada vez más noticias de buen rollo, y hoy, sí, hay también una buena sección de ellas, pero como siempre vamos a empezar por lo chusco.
Sí, ¿vale? Vamos a empezar un poquito por eso.
Esta vez las hemos dividido las noticias por límites geográficos y vamos a empezar por la sección de nacional.
Sí, señor, Michael, información,
Spain is
diferente. Información nacional, sí, información nacional aquí en días de cuarentena. Hay que decir una cosa, nos ha costado un poco más encontrar las noticias esta vez. Quizás, sobre todo, o sea, sobre todo las noticias chuscas. Antes, simplemente, cuando tú visitabas Twitter de forma habitual, pues ya te encontrabas estas cosas, las guardábamos y ya está. Y ahora hemos tenido que ir a buscarlas. Quizás sea esto síntoma de que la sociedad va mejor, o quizás que simplemente...
Porque ya no llaman tanto la atención. Yo creo que los primeros, claro, días, pues llamaba mucho la atención estas noticias, y la gente las compartía y demás, y siempre te llegaban por un sitio o por otro, o te leías la web del periódico y había alguna noticia de estas en portada,
claro,
o te lo compartían en algún agregador, o en Reddit, o en donde sea, y ahora ya no suelen llegar a portada, pues, o bien porque, bueno, la gente ya se ha hartado de este tipo de noticias, o bien porque suceden menos, no lo sé. Pero bueno, nos alegra que nos cueste encontrar noticias.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar. Empezamos por Granada. Nos vamos al sur de España, donde allí se ha detenido a una persona por abandonar a su hijo menor en una autovía para huir de un control. Al arrestado se le atribuyen delitos contra la seguridad vial por conducir de manera temeraria y carecer de licencia, desobediencia a un agente de la autoridad y por abandono de menores. Lo tiene todo el amigo. Este señor, de 36 años, vio un control de la policía, el control normal de la Guardia Civil, por el estado de alarma. Y claro, cuando se vio, dijo, hostia, que voy sin carne, pues, y a ver cómo justifico, a lo mejor, que estoy saliendo de casa, pues el tipo empezó a hacer a correr. Y ya cuando le pararon, pues se piró, casi atropella a un señor, y debió dejar al chavalín, madre mía, paró en el arcén, dejó al chaval y luego siguió con el coche. Alucinante. Alucinante.
El tema está que esto ocurrió al principio, la noticia ha salido ahora estos días, pero esto ocurrió el 19 de marzo. Entonces, claro, por aquel entonces, claro, estaba prohibido lo de ir más de uno, sí, en el coche, tal y cual. Luego ya, claro, permitieron, claro, lo llevar al niño atrás. Entonces, claro, este le dijo, no tengo carnet, llevo al niño, llevo tal, yo no sé qué. Se saltó el control, paró, dejó al niño en la cuneta para que por lo menos no lo pillaran acompañado y siguió huyendo de la policía y consiguió darse la fuga. Lo para, claro, evidentemente, pues le pillaron, sí, la matrícula y ya. Luego lo detuvieron y al niño, pues lo. Creo que lo recogía, sí, la propia Guardia Civil. En fin.
Claro.
Muy chusco, muy sí, chusco todo, la verdad.
La propia Guardia Civil dice que probablemente dejó al niño como medida disuasoria. O sea, les dejo un niño aquí para que se entretengan con él. Y yo sigo con mi huida loca. Aquí es donde echo de menos realmente algunas cosas de Estados Unidos. O sea, esto, si viviéramos en Estados Unidos, probablemente lo hubiéramos estado viendo porque habría un helicóptero filmando
todo eso. De las noticias locales, de las peligros locales. De Granada. Es que se llama Peligros, sí. El pueblo. Habría un helicóptero de las noticias locales de Peligros persiguiéndolo, 40 coches de policía, echarían los clavos estos en el suelo y demás.
Sí.
Porque, bueno, todos sabemos que en Estados Unidos las persecuciones son así.
Sí, señor. Bueno, el crimen no duerme, Paco.
El crimen no duerme, y en tu pueblo menos.
Perdona, en mi ciudad, que Ponferrada es una ciudad. Si fuese un pueblo, lo diría orgullosamente.
Ponferrada, si fuese un pueblo. Tres detenidos en Ponferrada por falsificación de matrículas.
Sí.
Eso, efectivos de la Policía Municipal de Ponferrada han procedido a la detención de tres señores. Dos de 20 añeros y uno de 60 años, seguro que era el jefe, todos ellos de nacionalidad española, acusados de un presunto delito de falsificación documental. Simplemente vieron un vehículo circulando por el barrio de Flores del Sil con dos personas a bordo. Inspeccionaron el vehículo y se localizaron diversos materiales de dudosa procedencia, en concreto 12 baterías de camión. Ante las versiones contradictorias de los ocupantes en cuanto a la procedencia de los objetos que portaban, se procede a inmovilizar y se comprueba que el número de bastidor del vehículo no corresponde con las placas de matrícula. Total, que una cosa llevó a la otra y en fin, pues eso, que detenidos por falsificación de matrícula y a saber para qué querrían 12 baterías de camión y por qué las llevaban en el coche.
Bueno, pues porque Ponferrada se aprovecha todo, joder. Tú no sabes cuándo te puede hacer falta una buena batería de camión, a lo mejor pues para hacer funcionar algo en la huerta o algo así, utilizarlo un poco a modo de generador. Es que nunca se sabe, Paco. Es que tú que como no lo has vivido, eso. No has estado allí.
No, yo he estado allí en la buena época, buenas
pero juegas, había me refiero porque, viviendo el día a día. Flores del Sil era del barrio donde yo vivía, claro. Que vivía allí hasta los 4 años, también te digo. No, pero mis abuelos, mis abuelos antes vivían también allí. Cuando estaban viviendo en Ponferrada, pues la casa, se fueron de Columbrianos, que era el pueblo cercano, y se bajaron allá a la ciudad para tener, más que nada para tener vecinos, simplemente y estar un poco mejor atendidos. Y luego ya pues se vinieron aquí a Madrid. Y saltamos a Madrid precisamente con la siguiente noticia, porque allí la Guardia Civil, aquí en Madrid, ha detenido a una mujer por haber denunciado un falso secuestro del que presumía haber sido víctima. Resulta que, claro, la policía detectó a esta chica que estaba a punto de coger un autobús cerca de Colmenar Viejo, y bueno, cuando la cogieron dijo que es que la habían secuestrado y que claro que estaba cosa muy mal. Pusieron la denuncia y tal, sí, me habían secuestrado, me habían tenido en una caseta y claro, pues por eso estoy yo aquí ahora, porque luego me han soltado, me he escapado y tal, y eso. Claro, a la policía ya la noticia le resultó un poco extraña, y cuando tiraron un poco del hilo, pues ¿qué pasó? Que al final ni secuestro ni hostia. ¿Qué había pasado? Que la chavala se había saltado el confinamiento para ir a un cumpleaños, y cuando la cazaron pues inventó toda esta historia de que la habían secuestrado. Así que nada, pues bueno, pues la han imputado por un delito de simulación de delito y han iniciado el trámite para sancionarla también por incumplir la alarma. Magnífico, magnífica la inventiva que tiene la gente cuando te pillan con el carrito del helado.
Pues sí, desde luego, tremendo. Y bueno, tremendo también el caso en Lugones, Asturias, donde la policía ha detenido a un runner.
Vaya.
Vale, esto cuando todavía, esto es fecha 28 de abril, todavía no se podía salir a correr, pero es que este señor iba desnudo, ¿vale? Iba corriendo desnudo por la calle, eso sí, tapándose sus partes íntimas con una mano, que digo, pues no le encuentro sentido a esto, ¿no? Cuando la policía lo detuvo, el hombre, efectivamente confirmó que había consumido drogas, en concreto cocaína. Y pues nada, se volvió muy, muy loco, todo crazy, y la policía pues lo llevó al hospital y para someterlo a pruebas y demás. Pero vamos, algún vecino pues recogió por ahí la hazaña, y por ahí hay fotos de este señor corriendo en pelotas, tapándose sus partes, eso sí, ¿vale? Y muy puesto de todo. en fin, gente original a la hora de saltarse el confinamiento. Y venga, de Asturias nos vamos a Sevilla, Michael.
Sevilla, la gente lo está pasando mal en Sevilla porque no, joder, les han cancelado la Semana Santa, también la Feria de Abril. ¿Y qué hace la gente? Bueno, pues hay gente que lo lleva bien y decide montar fiestas en su casa, y hay gente pues que lo lleva mal. Un vecino del barrio de Los Remedios se echa a la calle con una katana, harto de la fiesta del pescadito. La fiesta del pescadito, bueno, pues debía ser el arranque de la Feria de Abril y se han celebrado en varias casas de la ciudad, y este señor, que estaba hasta las narices de que sus vecinos estuviesen celebrando estas fiestas en las viviendas y en los balcones, ¿qué hizo? Pues bajó a la calle, bajó armado con una katana y comenzó a amenazar y a increpar a los vecinos que estaban en los balcones. Les decían: bajar a por mí, bajar aquí, que os voy a dar lo vuestro. Y mientras iba golpeando la katana contra la calzada para hacer un ruido amenazante. Que digo yo, ya una katana normalmente, hombre, pues tendrá cierta fragilidad. La katana que podrá tener este señor, que será comprada en los chinos, si la golpeas mucho contra la carretera, la vas a mellar, tonto el nabo. Pero bueno, ya no solo eso, sino que la gente se... ¿Qué hacía? Pues como Sevilla, como Andalucía, es un sitio especial y se toman las cosas con humor, lo que hacía eran, aparte de llamar a la policía, claro, reírse de este tipo, y le cantaban el estribillo de la canción de los Amaya, Vete. Claro, este hombre que hacía, pues cabrearse mucho más. Vete. No, vete. Fuera de aquí. Y claro, la policía llegó allí, pero ya cuando llegó la policía, el señor ya se había marchado. No sabemos qué habrá ocurrido. De momento siguen buscando al guerrero de la katana, este samurái moderno, y para, claro, porque
pues es un para Ronin detenerle sevillano.
Este Ronin sevillano. En fin, por lo menos no lo han pillado, pero sí que hay vídeos corriendo por las redes sociales de este señor en mitad de la calle con katana en mano, tratando de deshacer entuertos, porque normal, escuchas a la gente ahí reírse, pasarlo bien, salir a aplaudir y disfrutar, y hay gente pues que esto le molesta. Entonces, bueno, pues ya sabéis, cuidado con los samuráis del asfalto.
Pues sí, y nos vamos un poco más al sur todavía. Sí. Y nos vamos a Zahara de los Atunes, precioso enclave en la provincia de Cádiz, donde, pues bueno, no han tenido mejor idea la Junta Vecinal de Zahara y la Asociación de Comerciantes que fumigar toda la playa con lejía para que los niños puedan ir a pasear. ¿Vale? No les vale con fumigar las calles del pueblo para que pasen por allí. No, la playa. Y claro, esto evidentemente es una barbaridad. Primero porque hay fauna en la playa que vive allí. Luego, aparte, estas playas y dunas de esta zona son un paraje protegido donde nidifican aves y demás. Y claro, entre que lo han fumigado con lejía y los tractores que han pasado por allí fumigando con la lejía, se han cargado varios nidos de aves protegidas. En fin, una barbaridad ecológica en toda regla. Y lo mejor del tema es que Zahara de los Atunes no es un municipio en sí, pertenece al municipio de Barbate, y en el Ayuntamiento de Barbate no tenían ni idea de todo esto. Esto ha sido la Junta Vecinal de Zahara y la Asociación de Comerciantes, que decidieron por su cuenta que era buena idea fumigar la playa, que además, digo yo, o sea, te vas a fumigar la playa con lejía y tal, dices... Pero ¿y quién había llevado el coronavirus a la playa? ¿El chorlitejo patinegro que anida allí? O sea, ¿por qué fumigas la playa? O sea, lo de fumigar las calles, normal, todos hemos visto en esta fecha, pues de vez en cuando pasan camiones, fumigan y demás, y nos han fuñigado todas, como decía el vídeo de la señora aquella, pero la playa, en fin, pues ideas de bombero sí, que van a costar a esta Junta Vecinal de Barbate pues un dinerico. Porque, claro, bueno, la delegación de gobierno ya ha avisado que para hacer eso, por ser un paraje protegido, necesitaban permiso, y aparte de permiso del propio ayuntamiento, que no tenían, y bueno, la Junta los ha sancionado y se estima que la multa puede ser de hasta 60.000 euros.
Así ¿sabes lo que dijeron los de la Junta cuando se enteraron? Y les dijeron que... Dijeron, que no se puede.
Que no se puede.
En fin, bueno, nos vamos a Valencia, que Valencia también está... En Valencia también pasan cosas. Y
esto es de hoy mismo, vamos.
Y esto es de hoy mismo.
Plena actualidad.
Sí, sí, de rabiosa actualidad. Porque claro, ya se puede salir a hacer deporte, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que la gente se motiva mucho. Hay muchos especialistas ahora mismo diciendo que llevas 50 días sin hacer deporte, que vayas con cuidado, que vayas poco a poco, que te puede dar un parraque. Y es lo que le ha pasado a mucha gente. En concreto, a 6 ciclistas a los que se han, vamos, que han estado heridos y han tenido que ser atendidos por el personal sanitario durante la primera mañana deportiva en Valencia. No eran 6 ciclistas que fuesen juntos, sino que ha ocurrido...
6 accidentes separados, vamos.
Separados. El primero, a las 7:30 de la mañana, un ciclista de 77 años que ha sufrido una caída en Almusafes y bueno, ahí han tenido que atenderle por una fractura de rótula. Mal, o sea, este señor, pues eso, dicen que andar en bicicleta nunca se olvida, pues a lo mejor no. A las 8 de la mañana, un ciclista de 66 años ha sufrido otra caída en una zona de montaña, en el término municipal de Castelló. Seguimos, a las 8:30 de la mañana, recordemos que se podía salir desde las 6 de la mañana. A las 8:30, otro ciclista ha sufrido una caída en pleno Alicante.
En Torrevieja, ¿vale? Torrevieja.
En Torrevieja, en la calle Gabriela Bistral de Torrevieja, es verdad, en Alicante. Eso, pues eso, este señor, pues le han tenido que atender por policontusiones. Bonita caída ha tenido.
De 71 este años, o sea, yo veo sí, que sí. Un patrón, o sea, ¿no hay ciclistas jóvenes en Valencia?
Sí, sí los hay. A las 9:10, un ciclista de 15 años se ha caído mientras circulaba por Vinarós. Decía además este pobre chaval, pues ha tenido que ser una buena caída porque no respondía y tenía dificultad para respirar. Y bueno, cuando ha llegado al equipo médico, lo han asistido por un síncope y un colapso, y tras ser estabilizado, lo han trasladado al hospital comarcal. Esperemos que esté bien. A las 9 de la mañana, en Orihuela, también otro ciclista ha tenido una caída. Y un señor de 56 años lo han tenido que atender por fractura de clavícula y luego le han trasladado también al hospital Vega Baja de Orihuela. Y el último accidente, ya a las 9:10 de la mañana, una bicicleta ha chocado contra un coche aparcado también en Villarreal. Bueno, allí también se ha tenido que personar una ambulancia y bueno, le han atendido por policontusiones. Era un hombre de 43 años.
Pues, y todo eso en una mañana en la Comunidad Valenciana.
Claro.
Esto, o sea, el resto de España, pues apliquen la media y
ya está, vamos.
Y son solo los ciclistas. No quiero contar la de runners que habrán tenido lesiones musculares y demás hoy por salir demasiado fuerte después de estar 2 meses en casa agarrotado.
No, esta gente que necesita, yo necesito correr todos los días, ¿sabes? Porque el correr es mi vida, correr me ha cambiado la vida, tío. Yo necesito hacerme mis 20 kilómetros al día, ¿sabes? Y pues esta gente, este tipo de runner, pues es la gente que lo va a pasar muy mal, como ahora salgan después de 50 días sin hacer nada, les va a dar un parraque. Así que tened cuidado y estad atentos en las noticias, que seguro que salen más.
Pues sí. En fin, y bueno, vámonos con una noticia triste y lamentable que sucedió, pues no sé si ayer o anteayer en Benidorm. Se difundió un vídeo por Twitter, que es que encima lo grabaron ellos mismos, que es que ya te da un poco idea del cociente intelectual de los individuos. Un policía municipal de allí, de Benidorm, se ve en un vídeo como está insultando por la calle a un transexual. Y no contento con eso, su compañero está grabándolo todo. Y claro, lo difundieron de alguna manera y de alguna manera se saldría de su círculo íntimo y pasó al público. Pues bueno, en esta ocasión no han quedado impunes. Este hombre ya durmió ayer en el calabozo. Su compañero que grabó el vídeo ha sido puesto en libertad, pero acusado de un delito de omisión de socorro. Y este policía que insultaba al transexual, pues acusado de un delito de odio, que se castigan muy fuerte últimamente. Sí. Y bien que nos alegramos.
Sí, señor.
Así que nada, no vamos a reproducir aquí todo lo que le dijo. Si queréis buscar el vídeo, buscarlo.
Sí.
Pero es verdaderamente fuerte y desagradable. Es de gentuza infrahumana. Y en fin, luego nos quejamos de que, en fin, ya sabemos que la mayoría de los policías pues no son así. Pero en fin, también es cierto que atraídos, pues no sabemos si por el uniforme, por la posibilidad de portar armas o por lo que sea, sí es cierto que muchas veces los cuerpos de seguridad atraen a ciertos individuos que no sé yo hasta qué punto están funcionando bien los tésicotécnicos.
Pero bueno, también por eso también es importante que desde dentro del, de los cuerpos de policía y de las fuerzas de seguridad del Estado haya gente normal que se dedique también a denunciar y a afear la conducta de este tipo de
personas. Sí, pero bueno, ahí ya entramos en el tema del corporativismo, denuncia a un compañero, tal y cual, y luego con la última ley mordaza de que está prohibido grabar a los policías cuando están trabajando, dices, claro, entonces ya quién, o sea, mano libre, ¿no? En fin. Barra libre para todo esto. Pero bueno. Vámonos con la siguiente noticia, Michael.
Sí, aquí tenemos también a otros dos catedráticos que también se jactaron en redes de sus felonías. Detenido por romper el aislamiento para practicar pesca furtiva. El incidente lo han protagonizado dos hombres, tanto el buceador como el armador de la embarcación pesquera que lo trasladaban, y los dos han sido denunciados. Esto ha sido en la región de Murcia y allí pues han pillado infraganti a un buceador con 16 kilos de pulpo capturado de forma ilícita en las aguas de Águilas. Al señor que llevaba la embarcación le han denunciado, a este señor, al buceador también, por la ley de pesca marítima y acuicultura de la región de Murcia. Y al buceador también le han denunciado por saltarse el confinamiento decretado en el estado de alarma por el gobierno de España. Así que nada, les ha pillado un grupo de la Guardia Civil, del grupo de especialistas en actividades subacuáticas, que ya andaban tras la pista de este buceador que se dedicaba a la pesca furtiva. Y nada, cuando les pillaron, pues, en fin. Pues ya se sabe. ¿Por qué les han pillado? Pues entre otras cosas, ¿por qué andaban tanto pista? Porque estos chavales dijeron, pues vamos a reír un poquito colocándolo en las redes sociales, en el Insta, ¿no? Y bueno, pues nada, pues ya sabéis, si no delinquáis, pero si delinquís, no seáis tan anormales de ponerlo en las redes sociales.
En fin, es que a mí esta cosa, pero la gente que hace barbaridades y encima las cuelga en redes sociales, es que, en fin.
Yo me imagino.
Te da que pensar, pues si los cuelgan en las redes sociales es porque ellos no consideran que sea algo vergonzante o ilegal. Incluso en muchos casos, simplemente a ellos, pues les parece normal eso de saltarse la cuarentena, hacer pesca furtiva, que ya es ilegal de por sí, y encima pues jactarse de ello. Y les parecerá normal, si no lo compartirían. Maravilloso. En fin.
Ya verás como más de un vídeo se va a ver estos días de alguien que saldrá a correr o con la bici o lo que sea diciendo, pues son ya las 12 de la mañana y llevo de las 6. Y aunque el límite está a las 10, nadie me ha dicho nada. Así que yo he seguido porque soy libre. Bueno, pues ya verás. Alguno saldrá.
En fin. Pues bueno, la Policía Foral de Navarra, que también aparece mucho por nuestra sección de noticias últimamente, pues ha mostrado en su cuenta de Twitter una denuncia a una persona a la que ya habían advertido en otras tres ocasiones, con lo cual creo que a la cuarta ya era directamente delito y tal, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, pues era un señor en Tudela al que han detenido porque se encontraba en la calle y manifestaba que se dirigía al río Queiles a fumar para tranquilizarse. No se puede, ¿vale? Fuma en casa, fuma en el balcón. No se puede salir a la calle a pasear así como así. A partir de hoy sí, a horas determinadas. Pero cuando lo denunciaron, no. Y bueno, pues ya lo habían denunciado en otras tres ocasiones y encima lo han pillado encima con marihuana. Porque no tenía otra cosa mejor que hacer que sabiendo que ya lo habían detenido varias veces. Cuando se había escapado a fumar, pues llevar marihuana encima. No parece una gran idea, pero bueno, a él, por lo que sea, sí se lo pareció.
Ay, Dios mío, bueno, pues nada, es que esto de estar, te vas al río a relajar y tal, a veces que se le olvida a uno las cosas. Ay,
en fin, pues bueno, vamos a dejar aquí ya la sección nacional, ¿vale? Porque bueno, ya hemos visto bastantes barbaridades patria, pero nos vamos a un sitio que estos días está siendo noticia especialmente por sus barbaridades y por lo peculiar de parte de su ciudadanía. Y hablamos de Estados Unidos, la tierra de los libres, ¿cómo no?
Land of the Free, Home of the Brave. Aunque vamos a empezar con una noticia de buen rollo, ¿vale? Aunque realmente no deja de ser un titular para llamar la atención, que luego entras y dices, vale, pues lógicamente no. Pero el titular dice así: la sangre de Tom Hanks podría servir para desarrollar la vacuna del COVID-19. Esto, claro, cuando haces un titular en condicional, esto no deberías hacer. Esto ya periodismo 1.1.
Si es condicional, 1.0.1, ¿vale? No es, claro, noticia.
Punto. No es noticia. Hay un profesor de periodismo de la Universidad de Navarra, creo que es, en Twitter. Creo que sí, vamos, es MAJ, es el usuario. Y él siempre destaca titulares o cosas así de ese estilo, y cada vez que encuentra un titular con condicional siempre pone lo cita y siempre pone o no,
efectivamente.
Y este es el caso: la sangre de Tom Hanks podría servir para desarrollar la vacuna del COVID-19, o no. ¿Y qué ha pasado con todo esto? Bueno, pues simplemente, como Tom Hanks y su mujer Rita Wilson, cuando estuvieron en Australia, estuvieron afectados por el COVID-19, estuvieron pasando la enfermedad allí, ya están bien, no hay problema. Y entonces, claro, pues él explica en la radio pública norteamericana, estaba explicando pues toda su experiencia y dijo que, bueno, que cuando fueron dados de alta en positivo, que su primer impulso fue decir, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos ayudar y tal? Y bueno, al final lo que han hecho es donar plasma, ¿vale? Han donado sangre, donaron plasma porque al tener los anticuerpos eso puede servir para investigar y desarrollar una vacuna. Claro, el plasma de Tom Hanks, su mujer y las de miles y miles de personas que pueden haber pasado la enfermedad. Entonces, bueno, él explicaba esto y diciendo que, bueno, si se desarrolla una vacuna gracias a su sangre, que le encantaría que la llamasen Hanksin. En lugar de Baxing, pues Hanksing, guiño, guiño. Si es que este señor es un cachondo, si ya digo yo que nunca tenía que haber abandonado la comedia. Entonces, pues nada, esa es la noticia, que la sangre de Tom Hanks, como la de tanta y tanta gente, puede servir para ayudar a encontrar una vacuna. Pero el titular, pues, es mucho más llamativo y, bueno, pues pone a Tom Hanks como el héroe que necesitamos.
Todos sabemos que si la sangre de alguien sirve para curar la vacuna, va a ser la de Keanu Reeves.
Hombre.
Eso sí.
O la de Chuck Norris.
Sí, pero la de Keanu Reeves me mola más porque es desde el buen rollo. La de Chuck Norris sería por violencia.
Claro. Bueno, hoy he ido a comprar con mi camiseta de John Wick, que junta las dos cosas, junta a Keanu Reeves y la violencia.
Sí, pero yo qué sé, incluso John Wick es buena gente, es que jolín, es que le...
Mataron a su perro, ¿qué querían que hiciera? ¿Qué querían que hiciera? Joder, es que cómo son.
Bueno, vámonos a un sitio donde estos días pues hay mucha noticia y la gente está muy loca.
Sí. Seguimos hablando de violencia.
En Michigan, donde, bueno, ya sabéis que en Estados Unidos todos estos días hay un montón de manifestaciones por parte de, bueno, pues ciertos grupúsculos de la más extrema derecha que salen allí con sus fusiles y demás a pedir que nada de cuarentena y tal, que todo esto del coronavirus es un cuento chino, nunca mejor dicho, y que si no es un cuento chino, que da igual, que si tiene que morirse la gente, que se muera, pero que lo importante es que la economía funcione. Es que es algo que me fascina, porque normalmente esta gente suele salir de los estratos sociales más pobres y están pidiendo unas medidas que les perjudican directamente, pero bueno, en fin, ellos sabrán. Bueno, no saben, evidentemente. Si supieran, no lo harían. Pues bueno, y se ha hecho muy viral una imagen donde directamente han entrado en el Capitolio de Michigan portando armas, haciendo guardia allí delante de la puerta, donde dentro estaban los representantes decidiendo si alargaban o no el estado de cuarentena allí con el gobernador y demás. Pues, o sea, muy guay, ¿no? Lo de ir a presionar a tus representantes armado. En fin, luego terrorismo son otras cosas. Pero bueno, en fin, todo es muy chusco. Al final decidieron igualmente alargar el estado de alarma. Así que esta gente al final estuvo allí para nada. Pero es que de verdad es muy, muy chusco ver a esta gente o verlos dando un discurso diciendo que ¿por qué había que estar separados 6 pies? ¿Por qué no 5 o 7? Esto es toda una tontería. Y en fin, pues... Ay, de verdad. Es que es tristísimo porque sería cómico. O sea, tú lo ves desde fuera y te da la impresión de que esto debe ser parte de una comedia o algo que no es ni medio normal. Pero no, esta gente existe, está ahí, no son pocos, tampoco son muchos, pero bueno, llaman mucho la atención. Y ya digo, como decía el otro día uno en Twitter, imagínate que esta gente fueran negros y fueran ahí armados haciendo una protesta. ¿Cuánto hubiera tardado la policía en abrir fuego? Pues eso.
Nada.
Ahí estamos.
Me pareció leer ayer, creo que fue a Diego Barros, que es un profesor de universidad, que vive allí, es gallego, pero vive allí en Chicago. Y estaba hablando de ese tema. Y ya te digo, y si no es él, pues sería algo que retuiteó él. Creo que aquí en el Capitolio de Michigan, creo que se pueden, o sea, puedes entrar
sí,
con
sí,
armas.
Sí, sí, no, eso lo leí. En Michigan sí. Es legal portar armas largas por la calle sí. Tranquilamente sí. Y solo está prohibido pues dentro de hospitales y algunos sí. Sitios más. Pero, por ejemplo, dentro del Capitolio en principio puede. O sea, esta gente, según sí. Las leyes del Estado, no estaba haciendo nada ilegal.
Claro.
Pero cuando se juntan 30 o 40 tíos con fusiles haciendo guardia sí. En la puerta, ostras,
sí.
¿Vale?
Sí. Pero la movida ya no es que puedan llevar más, sí, pero el problema es que lo que sí que está prohibido es entrar al Capitolio con pancartas y mensajes políticos.
Sí, con lo cual las pancartas las dejaron fuera. Entraron solo
claro,
con las armas.
O sea, armas sí, pancartas no. Ese es el mensaje a transmitir. Vale, saltamos del estado de Michigan al estado de Maryland, donde allí su gobernador ha dicho que tiene miles y cientos de miles de test del coronavirus, para detectar el coronavirus, que han comprado a Corea del Sur, pero que los tienen guardados en una localización secreta. Claro, dices.
Para que el gobierno federal.
Claro. Esto da una muestra de cómo es Estados Unidos, que al final cada estado es un gobierno federal, pues en el fondo es un pequeño, son pequeños países al fin y al cabo. Y claro, pretenden tenerlos guardados, no vaya a ser que llegue alguien de otro estado, autoridades de otro estado, y se los quite. Así que es muy, muy curioso. Al final, Estados Unidos, para unas cosas, bueno, para varias cosas, es un sálvese a quien pueda. Es tremendo esto. Así que nada, este señor, pues eso, ha dicho que tienen, o sea, que a ver si tengo la cifra, así, cientos de, no, miles de test que tienen guardados en una localización secreta y protegida, no vaya a ser que llegue alguien y se los quite.
Efectivamente, son para mí. Sí. En fin. Vámonos con el culebrón de Merlo's Place, como
sí,
se ha denominado aquí. Bueno, ya la noticia la conoceréis de sobra. En un una charla, coloquio, debate, como queramos llamarlo, en YouTube, pues al periodista este de repente lo pillaron con una mujer semidesnuda que pasaba por detrás y que no era su pareja. Bueno, pues todo esto ya sabéis que en España pues ya se ha hablado de sobra de ello. Ha habido chanzas y bromas y memes de todo tipo, pero es que el tema ha llegado a Estados Unidos, donde el asunto ha sido mencionado en el programa de Whoopi Goldberg.
Vale. Es increíble, sí, sí. Pero que además, Bupi no solo es que lo haya mencionado, es que, bueno, si entras en la noticia verás que es que encima Bupi tiene hasta su propia opinión sobre el tema.
Pues sí, lo ha denominado como Merolos, el nuevo Latin Lover. Y dice, oye, creo que lo hizo porque quería que lo descubrieran. Dice, ¿por qué ibas a estar con ella en el apartamento? ¿Y con qué razón mientras participas en una emisión en directo? Creo que hay un juego psicológico del que quizás no somos conscientes porque quería ser pillado para romper con su novia y así poder empezar con la nueva. Afirmó la protagonista de Sister Act, lo cual le otorga, solamente eso, haber sido protagonista de Sister Act, le otorga este papel de psicóloga del pueblo para hablar de todos estos temas. Pues, en fin, no sabemos si el señor Merlos de verdad quería que se supiera o fue una pillada en toda regla, pero bueno. Ahí está.
Yo tengo mis teorías, pero no es ni el momento ni el lugar. Pero yo tengo mis teorías.
Y realmente, pues no, tampoco queremos dedicarle más.
A ver, no. Más a mí, tiempo, más allá de los loles y tal, pero no necesita mucho más. Bueno, de una diva de Whoopi Goldberg, que también nos dio Jumping Jack Flash. Aparte de Sister Act,
Sabemos que Whoopi Goldberg hizo grandes.
Grandes películas. Luego hizo una con un Tyrannosaurus Rex y ahí ya no, pero pero bueno. Pues de Whoopi nos vamos a Britney Spears, porque Britney Spears ha confesado en Instagram que ha prendido fuego a su gimnasio durante su confinamiento. Ups. I did it again. ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, pues Britney Spears en su canal de Instagram, donde sale preciosa y magnífica, hace ejercicio, ¿vale? Hace ejercicio, cuelga sus tablas, sus rutinas de ejercicio, para sus más de 24 millones de seguidores. Y en el último, en uno de sus últimos directos, pues, o uno de sus últimos vídeos, pues ha dicho que, ¿qué pasa? Que estaba en el gimnasio, que puso unas velitas. ¿Sabes? Y que aquello se fue de madre y que cuando llegó al gimnasio, cuando abrió la puerta, se encontró que estaba todo ardiendo. Nada, dice, nada, tenía dos velas y eso, y una cosa llevó a la otra, y vamos, que lo queme. Vamos, que la he liado parda.
Que la he liado parda.
Como diría...
El hipoclorito de... con el... Bueno, que la he liado parda.
Sí, como diría mi vecina. Porque sí, fue vecina mía, pero eso da para otra historia. ¿Qué pa- sí, porque si no, no terminamos.
Michael, él conoce muchos famosos.
Sí. En realidad, bueno, esa es más conocida de mi hermano, pero lo dicho, lo dejamos por otro momento. ¿Qué pasa? Pues bueno, que dice que en su vídeo dice que desafortunadamente ahora solo tengo dos piezas del equipo y un espejo de gimnasio, pero podría ser peor, así que me siento afortunada, hago ejercicio fuera, mejor de todas formas. Así que bueno, pues en el vídeo podéis ver a Britney haciendo ejercicio, pues tanto en los restos de su gimnasio, como en la calle, como en el patio de su mansión, porque claro, aunque esta chica lo ha pasado mal, algunos ahorritos ya tendrá, y como se puede apreciar en la casa. Así que nada, si queréis, pues podéis seguir a Britney Spears en Instagram y ver lo bien que hace ejercicio esta mujer, y bueno, ver que mal no ha envejecido, que ya se le ha pasado la cosa esta de afeitarse la cabeza, y que Britney sigue viva. Bien, Britney bien. Sigue siendo Britney, bitch.
Como decía aquel famoso meme, no somos feos, somos pobres.
Sí, eso es cierto.
Vale, los ricos nunca son feos. Bueno, vámonos a otra diva aún más trasnochada que Britney Spears, y hablamos de Madonna, que bueno, se resiste a dejar que el tiempo pase y la olvide, como debería suceder. Pero bueno, pues nada, resulta que se ha hecho un test y ha descubierto que tiene anticuerpos contra el coronavirus. Señal de que, bueno, pues habrá pasado de manera asintomática la enfermedad, o de que, bueno, tenía anticuerpos por haber tenido algún coronavirus de la familia o lo que sea. Puede haber varios motivos. El caso es que la ciencia haya advertido que esto no te garantiza que no puedas volver a pillar la enfermedad, etcétera, pero a ella le da igual. Ella ha dicho que ya que tiene anticuerpos, que le da igual, que mañana voy a coger el coche y voy a darme un paseo largo con las ventanillas bajadas y a respirar aire con coronavirus, porque me da igual, porque yo tengo anticuerpos. Así que, bueno, pues ahí está la abuela, que se va a dar un paseo en el coche mañana y
va a respirar.
Y va a respirar aire con coronavirus. Todo un ejemplo a seguir. En esa, sí, y en tantas otras facetas.
Madonna. Hombre, Madonna, vamos. Ejemplo total.
En fin,
la definición de diva.
Bueno, vámonos, Michael, al resto del mundo, porque no todo sucede en Yanquilandia. Y ha habido estos días un foco principal de noticias, que es Corea del Norte, Corea la Buena.
La Buena.
Donde ha sido noticia nuestro gran amigo y admirado Kim Jong-un.
Kim Jong-un, sí, estábamos todos en un sin vivir porque había mucho rumor. ¿Qué
ha pasado con nuestro amado líder?
Seguía vivo, no seguía vivo, le iba a suceder su hermana, muy guapa, por cierto. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno,
me
pues.
Más guapa de Kim Jong-un tampoco, falta correr, ¿eh?
He dicho muy guapa, no más guapa. Sí, pero claro, yo me estaba acordando del aserto de que hacía nuestro amigo Ramón, el yonki de Pitis.
Sí.
Acuérdate, me encontré con la interventora, muy guapa, por cierto. Bueno, pues Kim Jong-un ha zanjado, teóricamente, todos los rumores sobre su muerte. Los rumores sobre su muerte las noticias sobre su muerte parece ser que habían sido totalmente exageradas, o eso dicen. Y Kim Jong-un ha reaparecido en público después de 3 semanas de ausencia, inaugurando una planta de fertilizantes en la localidad de Suncheon. Primero, la noticia se dio en los medios norcoreanos, obviamente. Pero sin imágenes ni nada. Y luego, una agencia de noticias ha distribuido imágenes de este señor, de Kim Jong-un.
La agencia de noticias oficial.
Claro, a eso iba. Una agencia de noticias que es la agencia estatal norcoreana KCNA, es decir, vamos, la agencia del régimen. Entonces, bueno, pues ha mostrado imágenes de Kim Jong-un sonriente, lozano, cortando el lazo de la inauguración de la planta y charlando, pues ahí con los funcionarios y con la gente, pues de forma
así, animada. Y hasta fumando un cigarro.
Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que ya pasa un poco de todo, porque tú ves a Kim Jong-un y se ríe y está regordete, está feliz. Hay gente que dice que no es él, que es un doble. Hay gente que dice que a lo mejor las imágenes son de otro día y que no son reales. Hay gente que dice que Kim Jong-un está muerto y lo están sacando por ahí, pues como si fuese este muerto está muy vivo. porque es sería cierto que en muy las grave.
Imágenes hay carteles conmemorativos del evento que pone la fecha del 1 de mayo, tal, pero claro, lo mismo lo grabaron antes en previsión de, lo mismo es claro. Doble. Yo,
¿tú te acuerdas?
Es cierto que viendo las fotos, lo primero que te llama la atención es que dices, ostras, pues no sabría decir si es o no se parece, pero luego ves otras fotos y dices, no estoy seguro.
Pero si está tan malito, 3 semanas y ahora está un cocido, no le ha faltado a este chaval.
También es cierto que durante todo este tiempo que han salido tantas noticias desde Corea del Sur, donde hay una vigilancia especial del tema, ya habían advertido de que ellos no habían detectado nada especialmente anormal en los últimos movimientos y demás, que probablemente estuviera allí en su residencia esa de verano donde está, y chimpún, que lo mismo estaba simplemente huyendo del coronavirus, o vete tú a saber.
Yo solo voy a decir una cosa, no voy a decir ni sí ni no, yo solo digo que Antonio Mercero dirigió hace muchos años una película que se llamaba Espérame en el cielo, que iba de un señor que se parecía mucho a Franco y lo utilizaban de doble.
Sí.
Y en teoría, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, el Franco auténtico moría y este doble es el que tendría que tuvo que seguir manteniendo el régimen, y es al que habrían enterrado en el valle cuando murió y tal. Entonces, yo solo digo eso. Ya está.
Pues mira, estaría bien que en vez de suceder la hermana, sucediera un actor. ¿Vale? Y los generales. A ver, es que lo que más gracia me hace esta foto de Corea del Norte. A ver, gracia entre comillas.
Sí.
Sería muy triste, pero es que cuando tú ves estas fotos en un acto oficial y ves a este señor regordete, orondo y sonriente allí, y ves a toda la caterva de generales que son viejos como la vida, escuchimizados, bajitos, delgados, pequeñitos, arrugadísimos, y ese contraste me hace mucha con unas gorras de plato enormes cuando ellos son muy chiquititos que les quedan fatal, en fin, es una cosa súper curiosa. Dicen, madre mía, ¿en qué manos está esta gente? No sé si es peor el gordo o los abuelos generales estos, vamos, o sea, pobreticos.
En fin.
Bueno, vámonos con noticias un poco más chusca, porque este aquí que en Turquía, pues recientemente han levantado medidas de cuarentena que había y demás. Y para celebrarlo, una joven de Kazajistán, aunque la verdad es que es de apellido ruso, Olesya Supitsina, bueno, pues que vive allí en Turquía y demás, pues decidió salir a celebrarlo dando un paseo y por un sitio muy bonito con unos acantilados, y decidió que era buena idea pues asomarse a los acantilados, hacerse un selfie en posición un tanto arriesgada para celebrar el fin del confinamiento. Y bueno, no sé si sabéis que las muertes por selfie son una causa ya importante de muerte entre gente de cierta edad, y desgraciadamente pues a esta muchacha le ha pasado. Para celebrar que podía salir a pasear, no tuvo otra cosa que descolgarse allí de un acantilado, se cayó y bueno, pues desgraciadamente ha fallecido. Pero claro, esto lo traigo para llamar la atención sobre este tema. Os recuerdo una noticia hace tiempo donde catalogaban ya las muertes por selfie como una cantidad ya apreciable de gente que había muerto por intentar hacerse selfies de maneras arriesgadas. Así que bueno, menos culto a la imagen, de verdad, que madre mía. Entre esta y el que se murió el otro día de un tiro cuando celebraban que lo habían soltado a la cárcel por el coronavirus. En fin, cosas veredes.
Los premios Darwin vienen este año muy fuerte, sí señor.
Y nos vamos a Argentina, Michael.
Sí, donde en Argentina también la gente hay gente que se salta el confinamiento. Algunos dirían también que es por una buena causa. Pero bueno, vosotros juzgad, nuestros son los datos, suyas las conclusiones. Violó la cuarentena para llevar su caballo a una curandera. Los policías increparon una camioneta cuyo conductor estaba alcoholizado, había un caballo maniatado y dijo que lo llevaba a una curandera porque el animal estaba deprimido. ¡Vamos ahí! Claro que sí, tú encuentras... Claro.
Efectivamente, es que es tremendo. Además, la foto es muy triste, pues claro, es una pick-up Toyota, sí. Y claro, un caballo ahí detrás cabe regular. Entonces, bueno, pues el animal estaba allí agachado, pues le había atado las patas para que estuviera tumbado y lo llevaba borracho como un piojo el tío a una curandera porque veía que estaba como deprimido el caballo.
Claro, Paco, pero es que, a ver, probablemente este señor, cuando le vio, dijo: amigo mío, tienes una depresión de caballo.
Juas, modo Matías Prats.
Sí, señor. Magnífico todo. A mí me da penita el animal, pero claro, es que yo veo la foto del animal y yo al animal le veo triste. Entonces, a lo mejor estaba deprimido de verdad. Y
el animal estaba tranquilo en su cuadra y el animal estaba triste cuando le ataron las patas y lo subió a la furgoneta diciendo: pero si yo estaba aquí en rollo comiendo el heno y tal, ¿este señor qué hace? En fin, pues nada, es que me imagino también la situación de la policía de ver aquello y decir: pero ¿dónde irá este loco? Bueno, y no salimos de Argentina porque, bueno, han detenido a un intendente, lo que sería más o menos un alcalde, por violar la cuarentena para comer un asado criollo. Porque, oye, yo aquí lo disculpo, un asado criollo mola, eso hay que comérselo. Pero sí, hombre, en cuarentena, pues mira, mejor si te lo ahorras, ¿vale? Congela los chorizos y los bifes y esas cosas y ya harás el asado más tarde.
O háztelo en tu casa, cada uno en su casa, pues, así no compartes con nadie.
Eso, fue detenido junto a otras 7 personas después de haber violado el aislamiento social ante la pandemia del coronavirus para comer un asado criollo. Informaron este sábado fuentes policiales. Pues eso. Tremendo. Dando ejemplo ahí, un alcalde.
Sí. Este no es como el alcalde de los alcaldes italianos, ¿eh?
No es. Pero bueno, mira, vámonos con una sección de noticias de buen rollo, porque también las hay.
Sí, señor.
Y la verdad es que ha habido muchas y muy bonitas. Michael.
Sí, vamos a cerrar pensando en que la sociedad va mejor y en que hay gente que de verdad son auténticos héroes y gente que merece mucho la pena, no solo los que se saltan el confinamiento. Y vamos precisamente a Estados Unidos. Hemos dicho que hay gente allí muy rara con armas, pero también hay gente maravillosa. Allí hay un grupo de 43 obreros en una fábrica de Estados Unidos. Se han quedado 28 días encerrados en su fábrica para fabricar materiales que ayuden en la lucha contra el COVID-19 en concreto. Se han tirado allí encerrados para producir en el menor tiempo posible toneladas del material que se utilizan para crear mascarillas. Esto ha sido en una fábrica de Pensilvania, así que nada, que veáis que en Estados Unidos no solo hay gente loca con armas, sino que también hay gente que merece mucho la pena.
Sí, no, además ha sido impresionante porque se han quedado a vivir dentro de la fábrica, han hecho turnos de 12 horas, ¿vale? Mientras unos curraban, otros descansaban, hacían la comida y demás allí dentro de la fábrica. La empresa, los propietarios de la fábrica, les han dado un sueldo extra, en fin, también se han volcado con ellos, así que mira, también nos alegramos. Y nada, después de todo este tirón de 28 días, les han tenido una semana de vacaciones para descansar y ahora ya volverán a trabajar de manera ya más normal, pero con este tirón inicial pues han conseguido fabricar un montón de toneladas de este material. Muy guay. Y también muy guay, pues, un lector de periódicos que va a pagar el alquiler a la familia de Jocelyn, la joven de Vallecas que acude a un comedor social. Esto fue una noticia que dio El País hace unos días, pues hablando de gente desfavorecida y demás, pues en un reportaje hablaban de esta muchacha que tenía 18 años, que estudiaba aquí, segundo de bachillerato, en el Instituto de Vallecas y tal, pero que ha tenido que acudir a comedores sociales porque no tiene recursos durante esa cuarentena. Y bueno, a un lector del periódico que vive en Múnich, pues le impresionó la noticia y le ha pagado el alquiler pues durante un mes, creo. Y bueno, pues, jolín, es una cosa bonita que pasen estas cosas, ¿no?
Sí. El tipo, el lector, creo que había vivido en Vallecas o procedía del barrio de Vallecas, aunque él esté viviendo allí en Múnich. Así que nada, todo esto es para decir también que Vallecas es otro lugar maravilloso donde la gente suele cuidar de la gente.
Sí, la además comentan cómo este hombre tuvo que buscar a esta muchacha, porque claro, tuvo que preguntar en la parroquia y demás, buscar la parroquia adecuada, hablar con el sacerdote y tal, y al final consiguieron dar con esta muchacha. Así que mira, una buena noticia.
Sí, lo digo porque cuando hay mucha gente que las noticias, cuando dan la noticia, noticia real, ¿vale? De que en el los barrio de Vallecas y Villa es donde la gente se salta más el confinamiento, también porque son barrios en los que hay mucha gente, y cuando le dan el enfoque tratando de criminalizar a un barrio que siempre ha tenido una cierta fama, bueno, pues también decir que es que en Vallecas, barrio que en el que no he vivido nunca, pero al que le tengo muchísimo cariño por razones obvias, Vallecas, hay un movimiento vecinal, un movimiento solidario muy fuerte de gente que cuida de sus vecinos y gente que cuida de la comunidad. Entonces, simplemente, pues nada, destacar eso.
Pues sí.
Que a tope con Vallecas. Vamos con otra cosa, otra noticia. Esta es,
la nostalgia, también es una, la nostalgia.
Claro que sí, es una noticia amable, pero por otras razones. Porque, bueno, Josh Gad, que para quien no lo conozca, bueno, pues es un actor estadounidense que le ha puesto la voz a Olaf, el personaje de Frozen. Ha salido en un montón de películas. Probablemente por el nombre no sepáis quién es, pero si veis su cara, con el pelo rizado, esta carita regordeta, las gafas, vais a decir, anda, coño, yo a este tío le he visto. Bueno, pues este tipo debe tener un programa también en YouTube. No sé si normal lo tendrán de normal o solo durante el confinamiento. Y ha hecho un programa llamado Reunited Apart. ¿Y qué ha hecho en este programa? Pues ha tirado de agenda, ha tirado de sus contactos dentro de la industria del cine y ha cogido y ha dicho, pues voy a reunir al reparto de los Goonies, de la maravillosa película de los años 80, los Goonies. Y entonces, pues una videollamada con un montón de gente, ha logrado reunir a Sean Astin. Le recordamos mucho por hacer de Sam en El Señor de los Anillos, pero fue Mikey, el protagonista de los Goonies, al que hacía de su hermano en la película, Josh Brolin, que le hemos visto últimamente en un montón de películas, entre ellas en Los Vengadores Endgame. Estaba uno de los Corey Feldman, bueno, obviamente el que todavía sigue con vida. Las chicas de la película, Steph y Andy, Data, que es Data que le vimos solo en los Goonies y en el templo, Indiana Jones y el templo maldito, y se retiró de la actuación. Por supuesto estaba Gordy, estaban los hermanos Fratelli, Joe Pantoliano y Robert Davi, y luego además también pasaron por allí el guionista de la película, Chris Columbus, el director Richard Donner, que yo creo que tiene ya 80 o 90 años, y por supuesto estuvo también Cyndi Lauper, que hizo el tema principal de la película. Y además, como colofón, estuvo Steven Spielberg, que era el productor de la película. Y bueno, y dejaron caer algo sobre la tan cacareada secuela de los Goonies. Que no dejo de pensar en cómo podría ser una secuela de los Goonies ya con todos ya con tripa y canas. Pero divertida podría ser un rato. Y sobre todo, a mí me encantaría por ver otra vez a Data actuar. Es que era mi personaje favorito.
Pues mira, desde luego los Goonies es una de estas cosas que despierta la nostalgia, sí. Desde luego.
Sí, señor.
Y vámonos con la historia de un auténtico héroe, sí. En múltiples facetas, sí. De la vida, porque la historia de este señor ha sido maravillosa durante este último mes en Gran Bretaña, y hablamos del capitán, o ahora coronel, Thomas Moore. Y dices, bueno, pues, ¿este hombre quién es? Pues este hombre es un anciano de 99 años, que el 6 de abril de este año 2020, viendo que la sanidad británica se estaba colapsando completamente por el tema del coronavirus, pues decide hacer algo al respecto. Y este hombre, el veterano capitán durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, pues, ingeniero en una fábrica y demás, decide hacer algo y decide ponerse a caminar. Es un señor de 99 años que, con ayuda de un andador y con minúsculos pasitos, se compromete a dar 10 paseos diarios de ida y vuelta por su jardín y, mientras tanto, recaudar 1.000 libras para donarlas al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, y hace pues su campaña de microdonaciones. El caso es que con los días, este señor se compromete que durante 10 días va a dar 10 paseos. Vale, 10 vueltas al jardín. Son unos 25 metros cada vuelta. No parece mucho, pero si veis el estado en el que se encuentra el pobre señor, pues desde luego es toda una hazaña. El caso es que la cosa se empieza a hacer viral y empieza a recaudar más dinero, y la cosa salta ya a los medios nacionales, y este hombre terminó recaudando 33 millones de libras para el Servicio Nacional de Salud Británico, en una campaña de microdonaciones, dando todos los días sus paseos correspondientes y demás, vestido el hombre con su chaqueta, sus condecoraciones militares y sus cosas. Claro, se ha hecho hiper popular allí en el Reino Unido, se ha convertido pues, en un nuevo héroe para la gente y le han empezado a caer todo tipo de condecoraciones. El día 30 de abril, anteayer, cumplió 100 años. Y bueno, pues ha recibido 150.000 postales de ánimo y felicitación.
¡Qué guay!
800.000 peticiones para que sea nombrado ser. El ministro Boris Johnson le ha dedicado un vídeo y le ha otorgado la distinción Point of Light, que reconoce a aquellas personas que han prestado un especial servicio a la sociedad. Y la reina de Inglaterra le ha concedido el ascenso a coronel honorario y le ha felicitado personalmente por su cumpleaños. Que allá le debe faltar poco ya para llegar a los 100 también. Y la verdad es que, jolín, es de verdad todo muy emocionante. Y bueno, le han caído, ya digo, un montón de condecoraciones, regalos y demás. Ha obtenido dos récord Guinness. El primero es a la mayor recaudación en una campaña de este tipo. Y el segundo, la persona de mayor edad en obtener un número uno en la lista de éxitos británica. Y dices, ¿y esto cómo es? Pues el músico Michael Ball, a partir de una entrevista televisiva que le habían hecho al Capitán Moore, ha compuesto la canción You'll Never Walk Alone. Y bueno, por ahí está el vídeo y demás. Y que ahora es coronel Tom Moore. Y bueno, de verdad, muy chulo. Más homenajes que le han hecho, pues bueno, el Royal Mail, el servicio británico de correos, durante el 30 de abril, que es la fecha del 100 cumpleaños, toda la correspondencia estará rotulada con el mensaje Feliz cumpleaños número 100 del capitán Thomas Moore, héroe de recaudación de fondos, tal y cual. Bueno, pues eso va a estar matasellado en todas las cartas británicas durante el día 30 de abril. Y por último, y no menos importante,
no,
el capitán, o ahora repetimos, coronel, Thomas Moore, pues bueno, ha recibido un regalo, digamos, por parte de la WWE. Y de manos de Drew McIntyre, que es la primera estrella británica en ganar el título en la WrestleMania, ha recibido de parte de la WWE un cinturón de campeón.
Espero que a sus 100 años no tenga que defenderlo en algún evento.
Igual hasta lo defendía, porque este señor tiene pinta de ser, duro como carne de perro. Y la verdad es que ha sido una historia preciosa, muy emotiva. Ves las fotos del abuelito por ahí y es de verdad fantástico.
En fin, bueno, pues vamos a cerrar con la última ya noticia amable. Paco, ¿tú qué harías si te encuentras más de 600 euros en la calle?
Pues hombre, yo como soy tonto, pues intentaría buscar al propietario y los devolvería. Lo digo porque, bueno, es una cosa muy, muy poco española, claro. pero hombre.
Bueno, pues
yo siempre tengo la máxima. Si no es tuyo, si no era tuyo, pues ya. Es tuyo. Ya está. No.
Y alguien que lleva más de 600 euros por la calle, pues a lo mejor los necesita. Porque cuando llevas tanto dinero, en fin.
Sí, lo mismo has ido a pagar algo, lo mismo
que sí, nunca. Entonces puede ser un problema. Bueno, pues eso es lo que ha debido pensar una paisana mía, porque una mujer encontró en Ponferrada 640 euros. ¿Y qué hizo? Pues ponerlos a disposición de la policía municipal de Ponferrada. La policía no ha localizado a su propietario y en caso de no encontrarlo en el plazo de 2 años, el dinero pasará a disposición de la mujer. Claro, esto al final, pues eso, son las normas, es lo que hay. ¿Cómo justificas? Llegas tú a la comisaría, oiga, mire, esos 640 euros son míos. No lo sé, lo más probable es que bueno, que este dinero pase a esta mujer. Eso sí, dentro de dos años, no sé la edad que tendrá esta mujer, espero que en cualquier caso los pueda disfrutar si finalmente acaban en su bolsillo, pero bueno, es una muestra más de que todo el mundo es bueno, simplemente de vez en cuando nos encontramos con manzanas podridas. Y siendo Ponferrada, pues, ¿qué te voy a contar? Pues que esta señora es un ángel.
Pues sí, hombre, no todo lo que pasa en Ponferrada va a ser malo. Aunque yo hago mucho chiste con el tema por meterme aquí con Michael.
No, pero sí, normal. Pues en Ponferrada, ten en cuenta que de Ponferrada hemos salido mi hermano y yo. Eso ya, vamos.
Razones más para fumigar y.
Y hace de todo. Y gente, bueno, y Alfonso Rojo.
Razón de más para fumigar.
Pero también Luis del Olmo, ¿ves? Hay que equilibrarlo todo.
Muy curioso, si vais por Ponferrada, el Museo de la Radio.
Yo creo que lo hemos comentado alguna vez, y si no, lo comento. Cuando se pueda volver a salir de casa y se puede viajar, como el turismo nacional es el que hay que fomentar en estos momentos, id a Ponferrada, que es una ciudad preciosa, id al Bierzo, que es genial, y en Ponferrada, en el casco histórico, al lado del castillo, tenéis el Museo de la Radio del Bierzo, que es acojonante. Es un museo patrocinado, bueno, creado por don Luis del Olmo, y para cualquier amante de la radio es una visita indispensable. Y bueno, luego subís y os toméis unos vinos.
Hay un montón de cacharritos y demás con los que se hacía radio hace... Sí. La tira de años, hay un montón de documentos radiofónicos, históricos, de todo tipo. La verdad es que merece la pena la visita. Si os gusta la historia, si os gusta la radio, tanto su vertiente, digamos, histórica como tecnológica, es una visita más que recomendable.
Y digo, luego subís, como estáis en el casco histórico, luego subís a las bodegas, os tomáis unos vinos y vamos.
Pues si uno como le llama yo, unos cortos, ¿no?
Unos cortos, sí. Sí.
En fin, bueno, pues antes de terminar, como siempre, vamos a animar la cuarentena con nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. En este caso, les traigo un pequeño corto nuevamente canadiense de producción de la National Film Board del país del norte, y dirigido por el croata Zlato Grgić. Fue el último trabajo de este excelente director eslavo, creador de el serial Profesor Baltasar, que sería algo así como una pantera rosa yugoslava, es la serie de televisión infantil más conocida de la historia de Yugoslavia de los años 60 y 70. El corto que quiero recomendar se llama Deep Thrift y es un corto de dibujos muy coloridos, hermoso, gracioso, humorístico en cierto sentido, pero que muestra cómo la industria y la actividad humana destruye el océano, los mares, y cómo el ecosistema de alguna manera busca balancear esto. Les voy a dejar el enlace para que vean el corto y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Y bueno, pues ya tenemos la cuarentena animada y Michael, pues oficialmente hemos echado el día.
Oficialmente hemos echado el día. Yo ahora me voy a comer, que tengo un hambre. Vamos, después de estar de pensar ahora mismo en... Pues claro, los cortos de vino hay que acompañarlos con algo. Así que tengo mucha hambre ahora mismo y tengo que pensar si a las 8 de la tarde voy a salir a andar o ya lo dejo, si eso, para otro día.
Vale, pues yo de momento me voy a reservar por lo menos un par de semanitas más y no pienso salir para nada. Lo dicho, pues recordad, si queréis poneros en contacto con nosotros, @cuarentena10 en Twitter, díasdecuarentena@gmail.com, o dejarnos un comentario en iVoox, en iTunes o donde consideréis oportuno. Y Michael, hemos echado el día oficialmente. Mañana nos vemos. Mañana es domingo de historias. Yo todavía no sé de qué narices voy a hablar.
Yo tampoco.
Así que me espera una tarde toledana entre buscar algún tema interesante y documentarme sobre ello.
Bueno, algo sacarás.
Algo de tu chistera. Algo sacaremos.
Hasta mañana, un abrazo a todos.
Hasta mañana, adiós.